buenas, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fry Show. Conmigo el gringolo.com, Robbie J. Fry.
Yo estudié ingeniería en sistemas. Pensé que definitivamente mi vida iba a ser desarrollada alrededor de una carrera profesional que tendría que ver con desarrollar software. Me di cuenta, apoyar y contribuir a emprendimiento me llenaba mucho más que mi carrera profesional. Surgió la primera oficina de Startup Weekend en Ciudad de México para Latinoamérica. Esa oficina organizó un team retreat para organizadores de Startup Weekend en nuestro país, en México. En ese viaje conocí a Santiago en el autobús yendo hacia Tequisquiapan y me dijo: René, yo quiero ir a facilitar tu próximo Startup Weekend. Pasamos un fin de semana ahí juntos y al final de ese fin de semana me dice: oye, René, yo creo que un día deberíamos trabajar juntos. Y un miércoles, como una semana después de eso, Santiago me busca, hablamos por teléfono y me dijo: oye, René, lo que te dije ese domingo era en serio. Estaría muy, muy bueno que vengas a Ciudad de México a trabajar con nosotros. Ok, ¿y cuánto sería mi salario? Y me dijo: no sé, no tenemos presupuesto. Entonces, si yo tenía una oportunidad de ser parte de algo más grande y contribuir más y estar expuesto a más cosas, esa era la oportunidad que tenía que tomar. Pensando en que nosotros corremos al menos 2 programas de aceleración por año, definitivamente creo que a cada batch de compañías les ha tocado una versión renovada de cada uno de nosotros, incluso en el sentido de energía, ¿no? Que hoy al batch 11 con menos energía para un tema social, pero también el sentimiento de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo le dedicamos nuestra energía durante al batch con los objetivos de crecimiento de sus compañías, también eso ha cambiado en un sentido de mejora, porque cada programa de aceleración definitivamente nos concentramos en hacerlo mejor que el anterior. Yo creo que hablo por mí y por todo mi equipo cuando decimos: esto no es trabajo para nosotros, esto es lo que nos encanta hacer. Y si tuviera que contradecirme con no es trabajo, definitivamente este es el mejor trabajo de nuestras vidas.
Jóvenes amigos míos, otro episodio de Fry Show. Hey, mi invitado, René Lomelí, es el director de operaciones en 500 Startups Latam y también partner. Ha ayudado a más de 100 startups a escalar y resolver problemas como parte de la familia, una familia gigante en el mundo de 500 Startups, y mantiene las cosas funcionando sin problemas en el acelerador en la Ciudad de México. Antes de unirse a 500, René facilitó más de 15 Startup Weekends en todo de México. Él le encanta ayudar a los otros a hacer que las cosas suceden, pasan, cumplen con sus sueños y siempre llevan un kit de destornilladores para reparar cualquier dispositivo que necesite un poco de amor y cuidado. Y cuando no está en la oficina, está entrenando para su próximo maratón. Sí, en ese sentido, hermano, es una máquina de correr. Y como siempre, para darte un poquito de contexto, hace un rato grabé un podcast con Santiago Zafala, de otro partner en 500 Startups Latam. Y durante mi conversación con Santiago, lentamente, como funcionó mi mente un poquito bruto, me di cuenta de la transformación radical que ocurre en espacios como 500 Startups. Tuve la suerte, una suerte enorme, de grabar podcasts con varias personas que han vivido una experiencia de Y Combinator y una experiencia de 500 Startups. Y todos esos emprendedores, todos, ellos son de otra dimensión. Yo no entiendo cómo ellos hacen qué hacen, porque todas son personas que intentan hacer lo imposible mientras juegan un nivel de alto riesgo, como un nivel de riesgo de perder todo, como todo está siempre en la línea en un punto u otro. Y el resultado es que viven los altos y bajos más extremos durante unos cortos rangos de tiempo, es decir, 4 meses, 2 meses, 3 meses. En un momento, ellos están literalmente en la cima de su mundo metafórico y al siguiente están despidiendo a 40 personas. En este paso, durante las conversaciones que he tenido, una secuencia que viene de 500 Startups. En este punto he estado grabando historias alucinantes después de que ocurrieron. En cierto sentido, estoy capturando el éxito en el espejo retrovisor. Y aquí la duda, el dolor y la gloria de esas empresas, emprendedores increíbles, ¿son iguales mientras suceden o solamente en la forma que conectamos los puntos? Y aquí es cuando decidió lanzarle la idea de la serie, el 500 Startup Podcast, a Santiago. El qué, capturar el dolor, el éxito y el potencial de los emprendedores en tiempo real. El cómo, viajar a México cada 12 o 13 semanas y grabar podcasts con los 9 equipos de Batch 11 a medida que avancen en el proceso de aceleración. El por qué, quién mejor para inspirar, motivar y enseñar a los oyentes a The Fry Show que los emprendedores que comparten su historia tal cual, como sucede en un momento crucial de su existencia. Y como René es el director de operaciones de 500 Startups Latam, me puse en contacto con él y todo se puso en marcha. Yo comencé a grabar en la última semana de noviembre de 2019 y terminé la tercera semana de abril de 2020 con este podcast que vos estás escuchando. Este es el episodio de introducción a la serie 500 Startups Latam en un sentido u otro. En este podcast alucinante, indirectamente hablamos mucho sobre liderazgo, sobre correr y acelerar, tomar decisiones que cambien la vida, el origen de 500 Startups desde otro perspectivo que es diferente de Santiago y mucho más. Y después de esa experiencia maravillosa, hay algo mítico que sucede con grupos de personas sometidas a alta presión y que simultáneamente reciben mentoría o liderazgo. Las transformaciones que ocurren en 500 son difíciles de comprender. Después de mi tiempo de grabar en 500, estoy 100% seguro de que sin René, esta evolución acelerada no sería posible. Imposible en un sentido. Él, con Santiago, con el equipo de 500, han construido algo que es afuera de como de normal. Hay un libro que recomendó Andrés Arrozola que se llama Prime to Perform, en algo muy especial con un grupo de personas empiecen a trabajar sin hablar con una conciencia grupal. Es algo muy efímero en un sentido u otro. El ex CEO de Disney, Bob Iger, menciona en su nuevo libro que el atributo más importante para un gran líder es el optimismo. Eso no significa ignorancia, no significa espiritualidad y no significa ser positivo. Eso significa que todo es posible. Si estás dispuesto a ver el mundo a través de una óptica diferente y aplicar la disciplina necesaria para avanzar. Ser optimismo es muy distinto a ser positivo. Este mensaje no tendría ninguna relevancia para mí si no pudiera entenderlo de primera mano viendo a René liderar a los equipos en 500. Ahora más que nunca, esta forma de optimismo es una habilidad que necesitamos cultivar. En este podcast mencionamos muchos libros, emprendedores y empresas. Si ustedes están interesados en encontrar o buscar o cazar más información sobre ellos, thefryshow.com. Allá yo siempre pongo todas las notas, libros, los links a los sitios, etc. Y por supuesto, allá también se puede encontrar Twitter, Instagram, LinkedIn de René para enviar un mensaje a él diciendo muchas gracias por su tiempo, sus mensajes y su sabiduría. Este episodio es patrocinado por Corbus Clan. Sí, Corbus Clan. Corbus Clan es la compañía que yo, Robbie J. Fry, el gringolo.co, cofundé con dos grandes socios, Humberto Caravid y Daniel Guaterro. Corbus Clan, aceleramos la innovación de las empresas. Nos remangamos con nuestros clientes para resolver juntos sus problemas. Con más de 30 años de experiencia, combinamos el mundo del emprendedor junto con el mundo de las grandes empresas para crear una nueva óptica en torno a la innovación. No hay metodología correcta ni una ruta correcta. Cada empresa, cada persona y cada problema es único y por lo tanto merece una curiosidad distinta. Construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes para comprender la naturaleza de sus problemas y, obviamente, acelerar la innovación. No tenemos respuestas, solo más preguntas. Nos encanta lo que hacemos y creemos que a ustedes también. Mándenos un mensaje. Gracias. Y con este, jóvenes amigos míos, arrancamos con el show. Optimismo con alto riesgo e incertidumbre. Director de operaciones 500 Startups y partner en 500 Startups con el magnífico René Lomelí.
Tú me vas haciendo preguntas y yo sobre eso, ¿no?
Voy a conversar contigo, no sé tantas preguntas, pero sí.
Dale, listo, cuando te digas.
Listo, René siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano, muy amable.
Para nada, feliz de hacerlo, Bobby, lo sabes.
René, castíguenos, ¿quién es René? ¿Dónde naciste? De su vida, su juventud un poquito y la historia, cómo llegaste a 500 con los puntos más importantes que tú piensas que pueden ilumbrar como unos pedacitos importantes de quién eres y cómo llegaste a este punto.
Seguro. Pues para iniciar, yo soy René Lomelí, soy partner de 500 Startups y me sumé a este gran meta de vida o gran compañía desde hace 7 años. Yo nací aquí en Ciudad de México y cuando tenía 3 años mi familia decidió que Ciudad de México no era para nosotros, así que nos mudamos a Mérida. Mérida es una ciudad en Yucatán, que para aquellos que no conocen mucho de México, pues es una ciudad que está a 3 o 4 horas manejando de Cancún, que eso probablemente sí saben dónde es. Entonces, ahí crecí, ahí fue donde básicamente...
Menos mal, ¿no?
La verdad es que sí, creo Mérida es una ciudad increíble para crecer, especialmente hace 20 y algo de años que yo me mudé ahí con mi familia, era aún más tranquila de lo que es hoy, y hoy sigue siendo una gran ciudad para vivir. Y siendo niño y creciendo en una ciudad que es muy distinta a Ciudad de México, pues me permitió vivir mi niñez de una forma distinta, ¿no? Yo creo que yo no hubiera sido capaz de salir en bicicleta los sábados con amigos y salir por 6 horas sin volver a casa y que mis papás estuvieran tranquilos de que hiciera eso en Ciudad de México.
Oye, pero... Este lugar es en la playa, ¿no?
No, en verdad Mérida tiene playa a unos 20 minutos manejando en una carretera increíble, pero no es la ciudad propiamente, no está en la costa. Entonces, la ciudad es más hacia el interior de la península y si bien la playa es muy cerca, hay que manejar en carretera para ir a ella.
¿Pero tú llegaste allá cuando tenía cuántos años?
3 años.
Ah, entonces yo entiendo de su forma, de su optimismo, de tú eres muy tranquilo, tú eres más costeño. Hay sentido, más relajado, todo está bien, fluye con las cosas, nada es tan grave. Allá
pues definitivamente es una ciudad en donde la inercia y la velocidad de las cosas es distinta a la de Ciudad de México. Y creo que es algo que justamente es lo que me enamora de Ciudad de México. La velocidad con la que las cosas están pasando todo el tiempo y la cantidad de cosas que están pasando todo el tiempo hace que, por mi personalidad, Ciudad de México sea un lugar que me fascina. Y para muchas personas, potencialmente Ciudad de México es un lugar del que se quiere ir, ¿no? Porque busca una ciudad más tranquila. Y posiblemente yo en el futuro también busque algo más tranquilo, pero hoy, para la versión y mi actual de mí y mi edad, Ciudad de México es un lugar increíble para desarrollarme profesionalmente. Ahora, un poco a mi historia, Robbie. Pues crecí en Mérida y estudié en Mérida desde pequeño hasta concluir la universidad. Y cuando concluyo la universidad, yo estudié ingeniería en sistemas y pensé que definitivamente mi vida iba a ser desarrollada alrededor de una carrera profesional que tenía que ver con desarrollar software. Y rápidamente me di cuenta que ese no era el camino que me apasionaba. Si bien estudiar lo que estudié en gran parte a una formación, definitivamente, rápidamente me di cuenta que apoyar y contribuir a emprendimiento me llenaba mucho más que mi carrera profesional. Y en ese momento empecé a trabajar, empecé medio tiempo emprendía, y por otro medio tiempo, que pues no existe, pero eran momentos libres, empecé a organizar cosas que tenían que ver con promover emprendimiento. Entonces, así es como organicé mi primer Startup Weekend en Mérida. Organicé diferentes conferencias de innovación y tecnología. Todavía eso ocurrió cuando estaba en la universidad. Y también empecé a organizar diferentes tipos de meetups que, pues, realmente lo que hacía, y lo defino de esa forma, era promover emprendimiento. Y me di cuenta que eso lo hacía en mi tiempo libre, y eso me apasionaba más que cualquier otra de las cosas que yo ya estaba haciendo, por las cuales sí estaba ganando dinero. No mucho, pero eran mis primeros trabajos, y me llenaba mucho más lo que hacía de forma altruista que lo que hacía por trabajo formal. Y en ese momento, al estar justamente organizando Startup Weekend, surgió la primera oficina de Startup Weekend en Ciudad de México para Latinoamérica. Y en ese momento, esa oficina organizó un team retreat para organizadores de Startup Weekend en nuestro país, en México. Nos invitaron a una pequeña ciudad que se llama Tequisquiapan, que es en Querétaro, a un par de horas manejando de Ciudad de México. Lo que nos proponían era que compráramos nuestro boleto de avión cada quien con su propio dinero, y Startup Weekend organizaba todo lo demás y pagaba todo lo demás. Un autobús que nos llevaba a Tequisquiapan, el hotel y alimentos. Y justamente en ese viaje conocí a Santiago en el autobús yendo hacia Tequisquiapan, y ahí fue cuando empezamos a conocernos. En ese viaje tuve la oportunidad de convivir mucho con él, y me dijo: René, yo quiero ir a facilitar tu próximo Startup Weekend en Mérida, dime cuándo hay uno, yo quiero ser el facilitador. El facilitador, para aquellos que no conozcan el formato de Startup Weekend, es como el maestro de ceremonias. Es aquel que se encarga de llevar el fin de semana como lo dicta el formato de Startup Weekend. Y entonces, justamente, yo tenía un Startup Weekend pasando un mes más tarde. Invité a Santiago, fue a Mérida. Pues lo invito a Mérida, viene, bueno, va al Startup Weekend de Mérida, que fue el segundo que yo organizaba. Pasamos un fin de semana ahí juntos, y al final de ese fin de semana me dice: oye, René, yo creo que un día deberíamos trabajar juntos. Y yo, la verdad, ese comentario lo tomé como, pues sí, algún día, ¿no? No, nunca me imaginé que era una propuesta para que pasara pronto. Y un miércoles, como una semana después de eso, Santiago me busca, hablamos por teléfono, y me dijo: oye, René, lo que te dije ese domingo era en serio. Estaría muy, muy bueno que vengas a Ciudad de México a trabajar con nosotros. Y a lo cual, la verdad es que me sorprendió, porque yo no lo había tomado de esa forma. Y le respondí como: ah, la verdad me encantaría, pero ayúdame a entender un par de cosas, ¿no? Primero, ¿a qué me estás invitando? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde voy a vivir? O sea, como muchas preguntas que te surgen, porque quería que yo me mudara a otra ciudad. Y me acuerdo de al menos tres de las que me respondió, que son las más interesantes de esta historia. La primera es: ¿cuándo? Me dijo: este lunes. La segunda, y eso era miércoles. La segunda es: oye, ¿y cuál sería mi impuesto? Y me dijo: no lo sé, solo sé que necesitamos manos, y acá lo averiguábamos juntos. Y tercero, le pregunté: ok, ¿y cuánto sería mi salario? ¿Cuánto me vas a pagar? Y me dijo: no sé, no tenemos presupuesto. Y de verdad, con eso, con esa perfecta claridad a esas preguntas, colgué. Y obviamente le dije que hablábamos más tarde. Lo pensé, lo platiqué y demás, y definitivamente más hacia el final del día me di cuenta que a mí lo que me describía más es que yo era un entusiasta del emprendimiento y que ya había descubierto que lo que me llenaba era eso y no mi trabajo en ese momento. Y lo vi como una oportunidad de hacer como un reset a lo que estaba haciendo y sumarme a algo que estaba lleno de oportunidades, que estaba lleno de cosas que me emocionaban y que a pesar de que no tenía claridad al salario y a cómo iba a ser mi vida en Ciudad de México y todo lo demás, estaba dispuesto, porque yo era un entusiasta, a subirme a un avión y venir a ver qué pasaba. Y cuando recuerdo que cuando tomé esa decisión, yo pensaba que, pues, ¿qué pasa si voy y pruebo? Y pues, si no me gusta, me regreso y ya está, ¿no? Y desde que llegué, yo creo que me tomó 2 semanas, y es mucho darme cuenta que esto era lo que yo había estado buscando por mucho tiempo y que era lo que yo tenía que hacer. Y que por eso te decía al principio una misión de vida en vez de un trabajo, porque definitivamente en eso se convirtió desde ese momento. Y hoy, siempre que tengo la oportunidad de platicar un poquito de esto con personas, yo creo que hablo por mí y por todo mi equipo cuando decimos esto no es trabajo para nosotros, esto es lo que nos encanta hacer. Y si tuviera que contradecirme con no es trabajo, definitivamente este es el mejor trabajo de nuestras vidas. Y así es como 2 semanas después de que me mudé a Ciudad de México, me di cuenta que lo que yo quería hacer era construir y crecer profesionalmente en Venture Capital. Y mi rol, lo que se convirtió en ese momento como para responder cuáles eran, a qué era lo que me habían invitado en ese momento, fue hacerme cargo de la aceleradora y de las operaciones completas de nuestra oficina aquí en México. Rol que al día de hoy sigue siendo el mío, pero he sumado otras responsabilidades a eso.
Este fue en 2013.
Eso es 2013, y justamente en unos días son 7 años que pasó esto.
Y René, tú diste algo hace un rato cuando dijiste que estudiaste no era para vos, porque que quería hacer fue servir o contribuir. ¿Dónde encontraste este? ¿Fue a través de dando meetups, conectando gente, haciendo mentoría? ¿Cómo conectaste este punto o conectaste solamente después de 500?
Creo que ha sido una combinación de todo lo que tú acabas de decir, Robbie. Creo que si me hubieras preguntado esto hace 7 años, la respuesta hubiera sido distinta a la que te puedo dar hoy. Hoy te puedo decir que definitivamente algo que me apasiona de lo que hago es la capacidad de contribuir en la historia de una compañía exitosa. Entonces, por ejemplo, hace unos meses pude ir a Medellín y Allenda, Andrés Arrazola, me invitó a que estuviera en su All Hands Meeting, que es una reunión en donde estaba todo el equipo de Allenda en la oficina de Allenda. Y entrar a esa oficina, para mí, el sentimiento de entrar a esa oficina ese día es justamente la validación de por qué me apasiona lo que hago, ¿no? Y de poder ver cómo desde 500, cómo individualmente contribuyo a que una compañía potencialmente tenga éxito, porque no es definitivamente no tenemos una varita mágica y no va a ocurrir con todas las compañías con las que trabajamos. Pero el día que hay una compañía que tiene ese factor, me recuerda el por qué me encanta hacer lo que hago. Y ese día entré a una oficina en que recién se acababan de mudar, que tenía todas las características de una oficina de una startup que está en la etapa en la que está. No entré a una oficina con acabados de lujo, entré a una oficina en donde todavía no habían tazas para beber café, ¿no? Y porque literal se acababan de mudar. Y cuando entré, vi un equipo de 120, 140 personas trabajando y me pone la piel chinita porque tan solo un año y medio antes, o tal vez máximo 2 años antes, Andrés y sus co-founders habían estado en nuestra oficina en Ciudad de México, siendo un equipo únicamente de 3 personas, comenzando a hacer Allienda, y la Allienda que ese día pudo entrar a idea, ¿no? Y eso es lo que me apasiona, tener la posibilidad, tener el privilegio de contribuir, aunque sea un poquito, en el potencial éxito de una compañía. Y eso me llena, descubrí que me llenaba mucho más que programar.
Y René, voy a retar este teoría o el pensamiento, no sé cómo nombrarlo, que acabas de decir, pero si cambiamos en un universo paralelo y Andrés Arrasola no es Allienda, pero pasó por 500 y después arrancó un restaurante o trabajado por un banco gigante, así liderando, no sé, 50 personas, y tú llegas a Medellín y él quiere tomar un comer contigo, invitarte a un café, y decirte gracias por todo lo que ha aprendido, están disfrutando su vida gracias a su experiencia en 500. ¿Es la misma alegría en el sentido de dónde conectan contigo o es completamente diferente? ¿En tú solamente, no solamente, pero es más para vos ver un éxito, ver empleado, en ver el futuro del país? ¿Cómo es la diferencia entre gente de Andrés y gente que no son exitosos, pero son exitosos como personas?
Definitivamente el café, la comida, la cerveza, lo que sea, la tomaría el día que sea. Creo que algo que es muy característico de nosotros como 500 y como equipo es que estamos aquí y ayudando a gente talentosa, pero al mismo tiempo haciendo grandes relaciones con cada uno de ellos. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer a un montón de gente que definitivamente es increíblemente talentosa, es súper interesante, es súper inteligente. Y el día que sea, me tomaría un café, una cerveza, una comida, una cena con cualquiera de ellos. Ahora, con respecto al sentimiento que me genera, definitivamente por esa relación que logramos hacer tan cercana a cada uno de ellos, me genera satisfacción ver a cualquiera de ellos ser exitosos. Y creo que eso promueve muchas más cosas positivas hacia 500, hacia nosotros como personas, hacia la organización, porque eventualmente esa persona, si bien a lo mejor no fue exitoso con su startup, nos va a terminar presentando a otro founder que tiene el potencial de serlo, podría ser mentor de nuestra red, podríamos hacer muchas cosas juntos. Ahora, con el sentimiento que me genera cuando veo a una compañía de nuestro portafolio que está siendo exitosa, también es un sentimiento muy positivo y es diferente, porque hoy los incentivos que tenemos para que nuestro fondo sea exitoso son altos. Nosotros, o sea, ese es nuestro trabajo. No olvidemos que mi trabajo es mirar por un portafolio, mirar por nuestro fondo de inversión que pueda generar retornos en el futuro a nuestros inversionistas. Entonces, cuando veo una compañía que tiene el potencial de alinearse con ese objetivo nuestro, pues también me emociona mucho más.
No, entiendo. Solamente fue una pregunta de aterrizar algo. Yo creo que es importante platicar para más gente escuchen, que si tú eres un técnico de un equipo de fútbol, tu reto es ganar campeonatos. Y si la gente van a como que tú vas a llevar en camino, obviamente van a gozar la relación, pero tu trabajo no en el sentido de que hablamos que es mi trabajo porque no gozas, es que su reto en qué haces es ganar campeonatos. En su reto en qué tú haces es sacar empresas exitosas que tienen un éxito donde todos ganan para hacer más y generar más empleo para el país. Eso es que tiene que hacer.
Sí, definitivamente.
Sí, para seguir avanzando.
Correcto.
Genial. René, si no estoy equivocado, 2011 es cuando Santiago arrancó la primer batch de 500, ¿o no?
2011 es cuando aún está siendo Mexican VC.
Sí. Y then fue otro pivot, y then ustedes.
Correcto, porque yo me sumo al batch 2. Entonces, en el 2012 estaba haciendo el primer batch de, de 500 y en el 2011 estaba haciendo el batch de Mexican DC, si no es que es una transición de 2010 a 2011.
Ok. Y menos de su personalidad de buscar aburrirse en tu vida, ¿qué porcentaje fue este parte interna de yo necesito un reset? Es un buen lugar, es antifrágil, si no me gusta ya vuelvo aquí, no hay problema. ¿Y qué parte fue el pitch o quién es Santiago en la forma que vendió, qué quieren hacer? No tengo ni idea, posiblemente no hay plata, pero vamos a hacer cosas chéveres. ¿Cómo fue su pitch para convencerte a mudarse a México, arrancar con algo que ni tiene idea que está, van a pasar?
Yo no estaba buscando un reset. O sea, hoy lo describo de esa forma por cómo sucedieron las cosas.
Ah, ok.
Pero fue algo que de repente tocó mi puerta y yo decidí tomar. No lo estaba buscando. Y con respecto a Santiago, para mí tener acceso a la comunidad de emprendimiento a través de Startup Weekend como organizador en Mérida me daba visibilidad, o al menos para mí me daba una sensibilidad de que habían muchas otras cosas pasando y que en mi ciudad estaban pasando muy poquitas cosas. Y tener la oportunidad de ser parte de una organización en donde estaba pasando muchas más cosas que solamente en esa organización que en mi ciudad, pues para mí me llenaba de emoción. Creo que definitivamente si miramos hacia 2010, 2011 y vemos qué estaba pasando en México con respecto a emprendimiento, pues podríamos contarlas con las manos, con los dedos de las manos. Y en ese sentido, cuando Mexican VC y 500, porque creo que esa transición es también a la par cuando yo estaba organizando cosas, pues eran un referente de lo que estaba pasando, ¿no? Y si ellos hacían algo, era noticia, porque no había mucha más gente haciéndolo. Entonces, si yo tenía una oportunidad de ser parte de algo más grande y contribuir más y estar expuesto a más cosas, esa era la oportunidad que tenía que tomar. Y pues Santiago, en el momento en el que me llama, la realidad es que en mi mente me invitó a eso, ¿no? Me invitó a ser parte de algo mucho más grande de lo que yo tenía acceso en mi propia ciudad. Y de nuevo, siendo yo y describiéndome yo como un entusiasta, definitivamente me llamaba la atención. Me llamaba la atención tener la oportunidad de trabajar en un fondo que en el 2010, y bueno, 2013 para mí, pues era el único que estaba invirtiendo, o muy poquito, o de los únicos, perdón, que estaba invirtiendo internacionalmente, ¿no? Los demás referentes de Silicon Valley se centraban únicamente en Silicon Valley y en Estados Unidos. Hoy, 2020, esa realidad ha cambiado. Pero cuando yo estaba en Mérida en 2013 evaluando esta oportunidad, pues para mí eso significaba la llamada de Santiago en ese momento. Pero creo que algo que hay que agregar, Roby, es que también yo era una versión de 22 o 23 años de mí. Entonces, a esa edad no tienes mucho que perder. Era fácil decir, va, venga, me subo un avión, no importa cuánto me pagues, venga, va, vamos a, no me digas ni qué voy a hacer, llego y tú di qué hago y yo le hago, ¿no? Aprendo, le doy. Y definitivamente hoy, teniendo yo 31 años, pues una oportunidad como esa, con el contexto que me dieron en ese momento, seguramente no lo tomaría.
Sí, hay algo que Freddy Vega, otra persona de 500, dijo una vez. No me acuerdo si fue en la podcast con nosotros o si fue en un post que hizo, pero dijo, él no entiende por qué más personas que quieren entrar por un startup, que son joven, que no tienen nada de perder absolutamente en mucho sentido, no llaman como una empresa como Clip por Agenda y dicen, oye, no me importa qué tengo que hacer, estoy listo a limpiar, llevarte café, cómo organizar los correos, arreglar sillas, pero quiero trabajar con ustedes porque yo creo en tu empresa yo voy a hacer cualquier cosa. En un mes, si no funciona, está bien, pero déjame entrar para ser parte de este equipo. En la gente no están listos de arriesgarse tanto para meterse en una cosa, una empresa que está cambiando el mundo.
Estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo y definitivamente no sé si yo lo pensaba de esa forma en ese momento, pero si me tengo que describir en cómo lo hice hace 7 años, pues es mucho justo de lo que acabas de escribir, ¿no? Era, vamos a organizar un evento y hay que, y nosotros éramos los que iban al Costco a comprar la cerveza y nosotros éramos los que acomodábamos las sillas, ¿no? Y cuando digo nosotros, éramos todos, o sea, no era yo solo, era absolutamente, éramos un equipo de 5 personas también y éramos todos los que estábamos acomodando sillas y todo, o sea, creo que también estar expuesto a un ambiente en el cual la jerarquía a veces no es tan existente para ese tipo de cosas, no, pues porque yo soy el jefe, yo no acomodo sillas. Aquí era, todos hacemos todo, todos éramos entusiastas. Obviamente todos tenían diferente grado de experiencia, pero también eso era emocionante, ¿no? Estar en un equipo en donde la oportunidad era esa, ¿no? De colaboración, de aprender, de enseñar. Y a eso fue a lo que me invitaron y a eso vine.
Genial, genial. ¿Y cómo ha cambiado? O si ha cambiado mucho o no, yo no sé, es que se parece que la estructura de 500 es muy, muy sólido, no en el sentido comparado con algo físico, pero en el sentido de energía y mucho, mucho más complejidad escondido, como complejidad emergente. Y este siempre está metido gracias a la energía de usted, de vos, de Santiago, o han cambiado mucho la estructura de 500. En compararon que fue antes en el evento que está en ese momento. Menos las cosas normales que cambian sí o sí con los avances de tecnología y de humanidad. Estoy hablando más de la estructura, el sentimiento, la energía, más de este área.
Creo que definitivamente en sentido de energía y de cómo hacemos las cosas, muchas cosas han cambiado para bien. Creo que todos hemos madurado. Hemos crecido profesionalmente, hemos aprendido de un montón de cosas que nos hacen hacer mejor nuestro trabajo. Pues obviamente a los 23 años cuando llegué y estaba organizando, por poner un ejemplo, los primeros eventos de 500, a como hacemos eventos hoy, pues la forma en la que los ejecutamos, así como la energía que le ponemos, es diferente. Creo que, por ponerte un ejemplo más del lado de energía emocional, que creo que es lo que tratas de aterrizar, pensando en que nosotros corremos al menos 2 programas de aceleración por año, definitivamente creo que a cada batch de compañías les ha tocado una versión renovada de cada uno de nosotros, incluso en el sentido de energía, ¿no? Y pienso en el batch 7, por ejemplo, en el que estuvo Andrés, yo creo que les tocó una versión de, voy a hablar por mí, una versión de René con mucha más energía para participar en cosas sociales y con de pronto más tiempo también para participar en cosas sociales, que hoy al batch 11 de pronto ya no les tocó esa versión de René, les tocó una versión con menos energía para un tema social, pero también el sentimiento de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo le dedicamos nuestra energía durante el batch con los objetivos de crecimiento de sus compañías, también eso ha cambiado en un sentido de mejora, porque cada programa de aceleración definitivamente nos concentramos en hacerlo mejor que el anterior. Entonces, en cuestión de energía, creo que yo diría que sí ha cambiado con el tiempo. En algunas cosas, como las sociales, de pronto ahora es menos y no lo veo como algo negativo. Creo que hemos tomado muchas más responsabilidades y mucho más trabajo, lo cual nos deja menos tiempo o menos energía para eso. Y también del lado personal muchas cosas han cambiado, ¿no? Uno empieza a poner en la balanza cómo asignamos tiempo para las actividades de 500 y cómo asignamos tiempo en nuestra vida personal, y de pronto si miro hacia atrás, años atrás, era 100% 500, casi 0% vida personal, en un sentido de que éramos, más bien somos, pero en ese sentido era, vamos a hacer actividades 10 de la noche, no importa, 10 de la noche lo hacemos, y sábado, venga, sábado. Y ahorita somos más conscientes de ese tipo de cosas. Y para darte un ejemplo, de nuevo, pues a mí, tú sabes que me encanta correr y también poder dedicarle tiempo a mi entrenamiento para cumplir mi meta personal de correr maratones, pues requiere que a las 10 de la noche o un sábado yo no esté diciendo, venga, vamos a hacer una actividad, porque entonces no logro cumplir esas metas personales, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que le dediquemos menos tiempo o menos energía al 500.
No, esta es una buena conversación, una pregunta, René, es que justo yo hablé con este con Santiago en nuestra conversación, es decir, yo pregunté a él después de hacer un poquito de investigación que yo no entiendo por qué en los eventos de emprendimiento no hay más gente diciendo no tecnología, no sacar su empresa adelante, etcétera, etcétera. Decir, oye, número uno, cuídense. Si estás comiendo chatarra, si estás comiendo mal, este van a ser su producción afuera, su creatividad, su mente a largo plazo. ¿Cómo vas a guiar una empresa emocionalmente que es como una montaña rusa bipolar si tú estás comiendo chatarra, azúcar, y no haciendo ejercicio? De largo plazo van a ser más complicados. Es que este tipo de conversación no está metido. Y es donde me voy con la pregunta. Es, Santi dijo que él empezó de aprender muchas cosas después de parar de fumar, etcétera, etcétera. Yo quiero saber, con su forma de ver el mundo que me gusta, ¿es la misma productividad o más con tu energía después de correr maratones y cuidarse? ¿O solamente es una forma distinta de la energía? ¿Dónde vienen las calorías? ¿Es distinto de antes?
Claro, pues tengo varias respuestas para eso. Primero, creo que es un poco de ambas. Definitivamente estar saludable es evidente para quienes son saludables en comida, bueno, en alimentación y en ejercicio. Estoy seguro que pueden coincidir conmigo que definitivamente te hace más productivo. Definitivamente te hace estar más cómodo contigo mismo y al menos hoy para mí, aquellos días que no logro salir a correr, aquellos días que no logro hacer como ese tipo de cosas que complementan mi día a día, me hace no dormir bien, me hace no concentrarme, me hace estar incómodo conmigo mismo por no haberlo cumplido, etcétera.
Sí, sin duda.
Con respecto a que este tema no se habla, creo que tienes razón. O sea, es un tema de que nos gusta siempre presionar. Constantemente la conversación tiene que ver con cómo hacemos más, cómo hacemos más, cómo hacemos más. Y esa conversación está basada, desde mi punto de vista, en que nuestra industria, desde los inversionistas hasta también los emprendedores, estamos en un ambiente en el cual todo el tiempo nos presionamos a hacer más con menos. Estamos acostumbrados a un ritmo de trabajo en donde muchas veces si no cumples tus metas, muchas veces si no eres ambicioso, muchas veces si no te propones cosas grandes como meta para el siguiente trimestre, se puede interpretar mal. Y entonces todo eso genera una presión hacia generar más trabajo, y eso genera malos hábitos de cuidado personal, ¿no? Y definitivamente es algo que en 500 somos muy conscientes de eso. Durante nuestro programa de aceleración, justamente tenemos un batch meeting, que tú conoces el formato, es todos los miércoles 10 de la mañana, todos los founders y todo el equipo de 500 nos reunimos por una hora a una sesión. Y uno de nuestros temas en una de las semanas del programa justamente se trata de cómo tener una vida mentalmente y físicamente saludable. Y nuestro objetivo en esa sesión es que los fundadores sepan que a pesar de toda esa presión que se puede generar durante el programa o nosotros como sus inversionistas, que siempre, siempre, siempre sepan que ellos personalmente, o sea, como personas, siempre que estén bien es nuestra prioridad antes que el éxito de su compañía. Y es un tema que definitivamente tenemos presente. Es un tema que hablamos muy abiertamente con nuestras compañías y también es un tema que una vez que lo propones en conversación en una sesión como esta, despierta muchas conversaciones posteriores con los fundadores entre ellos, con los fundadores con nuestro equipo. Y la verdad es que inclusive ahora en la situación actual, como la que estamos viviendo con coronavirus y empezar a ver que emocionalmente para muchos está siendo difícil por diferentes razones, también nos hemos preocupado por levantar el teléfono y decirles, hey, acuérdate que nosotros estamos aquí para ayudar y no se te olvide que queremos que primero ustedes estén bien y entonces después la compañía, ¿no? Y no sé si allá afuera sea un tema común, creo que allá afuera el tema común en eventos públicos y en cosas públicas siempre va a ser como hay que hacer esto y más ambicioso, si Latinoamérica necesita el unicornio y tal. Definitivamente a lo mejor no da el espacio para que se toquen estos temas, pero estoy seguro que en el uno a uno muchos otros fundadores en su relación con otros fondos seguramente pueden decir que otros fondos les preocupa este tema al igual que nosotros, ¿no?
Sí, no, René, solamente justo en este momento pensando que trabajó a las 10 de la noche todo el tiempo, etcétera, etcétera, produció una cantidad de un producto, produció algo, fue un output gracias a esta energía metido. Pero donde vos sacaste energía, de qué tipo de elementos emocionalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera, viene de otro lugar. Es decir, un carro con una cantidad de combustible para llegar de punto A a punto B, o tú puedes tener una Tesla o algo de este estilo, llega a la misma distancia, pero recursos completamente diferentes. Es decir, posiblemente puedes producir igual si la forma que tú estás sacando tu energía para meterlo en la producción es más limpio. Yo no sé si hay una, en el futuro vamos a encontrar una traducción directamente basada en qué, con comida, energía, etcétera, entran, en qué sale, en productividad, o nunca vamos a saber. Pero estoy solamente pensando en esta línea de pensamiento. Pero no
yo tampoco. Yo creo que es un tema bastante complejo. Creo que no. Yo no creo que haya una receta única. Definitivamente creo que cada quien tiene que encontrar lo que le funciona. A mí me funciona hacer ejercicio. Y con respecto a mi dieta alimenticia, no soy tan bueno, ¿no? Y por otro lado, conozco gente que con respecto a la dieta se ha vuelto muy detallada o muy juiciosa, como dirían los colombianos. Y empiezan a hacer temas de fasting y otras cosas que empiezan a entender bien qué alimentos tienen impacto en cómo es su productividad, ¿no? Ese no es mi caso. Para mí, correr es lo que me llena de energía, a pesar de que también me quema mi energía de cierta forma. Pero mucha gente tiene sus propias cosas, ¿no? Desde dormir bien hasta hacer ejercicio con regularidad, así como comer bien. Para otros es meditar, para otros es hacer yoga, para otros es tener tiempo con su familia y con sus amigos, para otros será cada cierto tiempo tomar días libres de vacaciones. Creo que se puede traducir en múltiples cosas lo que quiere decir estar saludable mentalmente y físicamente, y definitivamente cada quien tiene que encontrar su combinación para que seamos una mejor versión de nosotros mismos ejecutando nuestras propias compañías.
Hay un libro muy genial, no sé, ¿cómo se llama? ¿Ulcer?
Ah, úlcera.
En inglés, úlcera. Sí. Úlcera, úlceras. Sí, hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y en este hermano está hablando como de la forma que funciona su cuerpo. Y es, sí, una cebra, más o menos, este es muy general. Si una cebra van a ver un león, van a poner mucha energía, cambiar muchos sistemas, pero este animal puede no tener tanto sangre, agua, en correr, en sobrevivir. El momento que este para, la cebra, la sistema simpática van a ingresar por cómo empezar a ejecutar, en cómo más puedes como comer, puedes respirar más profundo, etcétera, etcétera. Y después de este punto, la cebra sigue normal, pero los seres humanos con el estrés están prendiendo y apagando el sistema todo el tiempo y empiezan a causar tantos problemas. Es decir, si con mucho, mucho estrés y tú comes mal, hay más como problemas en sus arterias, etcétera, etcétera, para causar daño. Pero si tú eres muy tranquilo con la vida, en todo está feliz, pero tú comes terrible, no haces ejercicio, vas a ser en un sentido mucho más saludable o menos problemas con el futuro de la persona que es muy saludable, come bien, hace ejercicio, pero tiene estrés todo el tiempo.
De acuerdo, creo que es una buena analogía.
Pero este más dice ciencia. Este es todo el libro sobre este. Why zebras don't get ulcers. Es decir, cada vez que tú estás bravo, la rabia, tú estás prendiendo o estresando, estás causando daño literalmente a su cuerpo.
¿Ves por qué te digo que hay que sonreír, Robbie?
Sí, en este verdad es que posiblemente los founders, sin embargo, la gente come mal, etcétera, es menos grave de vivir una vida que es gozar que tienes y si tú eres un founder, tienes problemas reales. Entonces es como dijo Simón Borrero de Rapies. Si cuando quieres hacer cosas grandes, no puedes enfocar en problemitas, tienes que enfocar en problemas. En allá es más sencillo no estresarte todo el tiempo de bobadas, pero buscar dónde poner tu energía, no en todos los problemitas del mundo. Solamente una reflexión personal de vos en su actitud de vida en la gente de 500. Que cada persona que compraste que fue feliz, cada persona. Sin embargo, con este que está pasando, digo, no, Ravi, ¿qué vamos a hacer? Dándole. No hay otra forma, tenemos que avanzar.
Correcto. Siempre, siempre. Hay que remar y remar.
Listo, hermano. Cuéntame qué han pasado con todos sus equipos con coronavirus. Ya el batch por número 12 están abiertos en este momento. ¿Y qué están, cómo han cambiado cosas, menos de todo virtual? ¿Cómo van todos los founders con los cambios?
Pues mira, a nosotros, como tú sabes, el programa estaba en sus últimas semanas cuando el tema de coronavirus empieza a ser relevante en Latinoamérica. Y justamente el día que tomamos la decisión de hacer home office, todavía nos quedaban exactamente 2 semanas de nuestro programa de aceleración. Entonces, pues de cierta forma creo que eso fue algo positivo, el hecho de que nos quedara tan poquito tiempo de las 16 y hacer ese cambio a, oigan, de ahora en adelante vamos a tomar estas medidas, cada quien se va a casa, los que puedan volver a sus países, porque teníamos compañías de Colombia, de Perú y de Chile, pues es momento de reevaluar si ya deben de regresar o no. Y entonces el programa continuará de forma remota. Las siguientes 2 semanas fueron de atender la agenda como la teníamos, pues a través de Zoom, que fue el cambio más radical que hubo con respecto a contenido. Pero del lado de qué está pasando con el portafolio y cómo ha impactado al batch y al portafolio completo, pues definitivamente hay desde las compañías que les está impactando positivamente, es decir, a raíz de coronavirus, a raíz de todos en casa, a raíz de cómo estamos viviendo esta situación, pues han incrementado sus ventas, han incrementado sus números de usuarios y entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, tenemos compañías que están en el extremo opuesto. Definitivamente hay algunas industrias en las que les pegó mucho más fuerte, como la de turismo, en donde de la noche a la mañana se notó un cambio dramático en que la gente ahora no viaja, ¿no? Y entonces eso implicó para muchos dejar de vender y eso hace que el panorama de cómo planteaban 2020 ahora sea diferente. Algunas de esas compañías ya han tomado medidas, la mayoría yo diría ya tomaron medidas para entender sobre todo cómo la compañía sobrevive ante esta crisis por al menos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Tomar las medidas que sean necesarias para que la compañía tenga dinero suficiente en el banco para aguantar la operación por los próximos 12 meses en algunos casos, asumiendo que sus ventas sean incluso cero. Y pues esto va desde ver cómo salen de la oficina en la que están para ya no tener que pagar renta. En otros casos, hemos visto compañías hacer una solicitud a sus empleados para reducción de salarios, que ha sido una medida que ha ayudado a muchos a extender runway al menos un par de meses más. En algunos casos hemos visto compañías salir a levantar capital y algunas siendo exitosas haciéndolo. Y otros casos, el lado, pues yo pienso, más desafortunado, tomando medidas de recortar personal, porque de otra forma, pues no hay compañía en 12 meses que tenga la capacidad de contratar y seguir creciendo, ¿no? Y esos son los dos extremos. Hay varias que están en el medio, que son compañías que pues no están siendo afectadas o no, ni negativamente ni positivamente, están todavía viviendo su día a día, digamos, normal, entre comillas, porque pues obviamente están haciendo home office y el equipo funciona diferente y otras cosas. Pero creo que todas esas compañías han aprendido a estar alertas 24/7, porque el hecho de que hoy su negocio no haya sido impactado negativa o positivamente, no quiere decir que no lo va a hacer, ¿no? Van a haber algunos factores en la economía de cada uno de nuestros países que puedan impactar en el futuro otras industrias. Van a haber mucha gente que va a seguir quedándose sin trabajo en los próximos meses debido a esta misma causa, y de pronto por ello van a dejar de pagarle a las compañías que hoy no han sido afectadas. Y entonces lo que yo te diría es que aquellas que hoy están viviendo un momento en el cual todo parece ser normal, pues tienen los ojos más abiertos que nunca, porque cada 24 horas hay que mirar todas las métricas para ver en qué momento hay un indicador de algún cambio para entonces tomar las medidas que corresponden.
Sí, vamos a ver. Yo creo que, no sé, mi percepción es que van a ser un renacimiento de creatividad en muchos temas, y industrias de hard como aerolíneas y otras cosas van a cambiar radicalmente, porque no hay sentido en reinvertir plata en aerolíneas que no son supersónicos en ese tipo de cosas. Pero vamos a ver, quién sabe.
Estoy de acuerdo. Definitivamente, si miramos crisis que han ocurrido en años atrás, han habido compañías que salen de esas crisis siendo compañías hoy muy relevantes, ¿no? Y eso habla de oportunidad. Creo que también, para mí, ver a emprendedores hoy, pues al menos los de mi portafolio, que son con los que tengo constante comunicación, también me hace ver gente que es sumamente capaz de incluso si está en industrias afectadas, de salir de esto, ¿no? Porque están tomando las decisiones correctas, están siendo creativos para en algunos casos hacer un pivot y entonces que eso sea un nuevo camino hacia la compañía para seguir creciendo o de supervivencia. Y definitivamente cuando veo esos casos de gente con esa capacidad y con las ganas de renovarse y de ser creativos y demás, pues también me emociona, porque me hace pensar que cuando hicimos nuestro filtro para seleccionar compañías, pues elegimos a las personas correctas, porque al final del día invertimos en personas y hoy muchos de ellos están demostrando que tienen esa capacidad y que tienen la piel gruesa de emprendedor.
Sí, no, fue increíble, de verdad, René. Desde el día que yo, los dos días que terminé las conversaciones con este batch, yo estaba como, no sé, no quiero decir deprimido, pero no fue un momento con mucho positividad. Te pensaba, hijo de pucha, ¿por qué no por irme a 500 para terminar este? Bla, 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 etcétera. Pobrecito Roy, en esa mentalidad. Y después de hablar con ellos, pensando cada uno van a ser triste y frustrado, fue al revés. Cada uno fue a todas las cosas, la creatividad, su pensamiento que iban a hacer, fue mostrándome que fue mi mente, la forma que está viendo el mundo y no la realidad. Es que la realidad es como tú construyes con qué quieres ver. Entonces, gracias a ellos, en las últimas conversaciones cambié mi actitud completamente, que es posible, que no, sin embargo, de sus circunstancias, que tú puedes imaginar en reinventarse y ser creativo en cualquier forma, más cuando tienes como a las esposas en los manos.
De acuerdo. ¿No?
Increíble. Y eso, hermano, para terminar la conversación, cuénteme tres libros recientes o en toda su vida que han tenido el mejor impacto o que tú compartes más o que le gusta compartir con los chicos de 500 o unos que yo sé que tú comes muchos libros. Sí. Entonces cuénteme los tres que quieres compartir.
Creo que el primero que se me viene a la mente cuando me preguntas es Shoe Dog de Phil Knight, que es...
En serio, este fue recomendado bastante veces, de verdad.
¿Ya lo viste?
No. Es que es tan normal recomendado que hace, no sé.
De entrada soy un fanático de la marca, entonces creo que leer algo, la historia de alguien que construyó una compañía o una marca que te gusta y con la que te relacionas, también genera un factor distinto de cómo evalúas el libro, ¿no?
Sí, claro.
Pero definitivamente pensando como del lado de por qué lo traigo a la mesa en esta conversación, es porque sí, cuando lo leas, Robbie, vas a ver que Phil Knight es la definición de resiliencia y de un fundador que no tira la toalla. O sea, si esa no es la definición, no sé qué es lo que es. Y si no hubiera sido por esa insistencia y de pronto necedad de construir lo que hizo, yo creo que no existiría Nike hoy. Y creo que por eso, en el contexto en el que estamos platicando, me parece relevante compartirlo. Otro libro que definitivamente me gusta y que le he recomendado a emprendedores es el de Tony Hsieh, que es Delivering Happiness.
Ajá, genial.
Creo que si bien cuando yo leí ese libro, por el título que es Delivering Happiness, pensé que el 100% del libro tenía que ver con algo relacionado más como a customer service y a la cultura de Zappos. Y la realidad es que la mitad del libro es la biografía de Tony Hsieh y la otra mitad es Zappos, su cultura y su como cultura orientada al cliente. Y creo que la combinación de ambas cosas está muy buena para leer. No recuerdo muy bien, pero hay un ejemplo en alguna parte del libro cuando describen sus valores, que uno de los empleados le paga la cuenta como del 7-Eleven a la persona que estaba delante de él con tal de hacerlo sonreír o algo así. Me gustó un montón. Y un tercero, creo que diré uno más del lado personal versus el lado de emprendimiento. Creo que es This Is What I Talk When I Talk About Running. Si no me equivoco, así es el nombre completo del libro de Murakami. Porque como corredor y habiendo ya corrido 8 maratones, en el momento que lo leí no había leído 4, no había corrido 8. Fue como darme cuenta que todo el mundo, cuando enfrenta ese reto deportivo, que para mí es muy importante en mi vida, todos estamos viviendo el mismo tipo de sufrimiento y emociones y una serie de cosas, inclusive cuando describe como cuando corre en el parque y se cruza gente, como la mirada con la que te saludas uno al otro, como que dije, yo también hago eso. me gusta muchísimo ese libro también.
Ay, y para montar los tres que mencionaste, ¿tuviste que ellos lanzaron el documental de Michael Jordan anoche?
En realidad, yo pensé que lo lanzaban hoy, entonces estoy esperando a verlo el día de hoy, pero definitivamente es algo que quiero ver.
Y hay un otro libro, se llama El Poder de los Momentos, que es muy similar a este, no similar, pero es muy lindo, hablando de qué es como felicidad en experiencia para clientes en este libro.
Ese sí no lo he leído, pero ahora ya me lo anoté para tenerlo.
No, sí, es muy sencillo, hay unos detallitos muy... es porque yo trabajé en Apple 5 años hablando de experiencia, fui mesero, entonces de esta cosa tengo una conexión muy fuerte. pero unos pedacitos diciendo que si tú tienes una persona con NPS que es, van a calificarte como 3 de 10, las empresas le gustan gastar plata en esta persona. Y ellos dijeron que esa es una bobada, que están volteando su plata, porque la gente que tú debes de como comprar es la persona que van a calificarte como 6 o 7 de 10. Porque esta persona puede ser tu cliente fiel si tú haces unos cambios pequeños, pero la persona que van a calificarte 1 a 3 nunca van a ser tu cliente ideal. Claro. Entonces, hay unos nos está mostrando con plata. Entonces, es genial conectando números y cifras con experiencia. Y el último, hay un libro de Murakami que se llama Absolutamente Sobre Música. En sí, es una conversación con él, con conductores muy conocidos. Tú sabes que en sus libros siempre hablan de música, entonces de jazz y clásica. Entonces, en este libro es como un formato de conversaciones, de entrevistas sobre música. Entonces, vas a la profundidad de que tú te gusta este libro de correr, pero con música. Es muy chévere porque en el libro tienen pedacitos con qué sinfonía, qué número de todo, si fue número 1, 2, 3, si es en B flat, D minor, etcétera, de qué composer, para tú puedes escuchar en este minuto que están hablando de ritmo, de armonía, etcétera. Entonces, muy lindo.
Buenísimo. Este libro. Igual aquí ya lo estoy buscando en Amazon.
Yo no, sí, es divino este libro. Pero demora tiempo para comerlo mientras tú escuchas la música, leerlo para entender la misma.
Buenísimo.
Y listo, últimas preguntas. Mejor consejo o aprendizaje o hallazgo o peor consejo que has visto en todo el tiempo de 500, mejor o peor, y el otro es qué cambio mental o algo que han pasado en estos 7 años en 500, que yo fui un René como este, yo aprendí este en este momento soy un René completamente diferente. Es que antes yo vi el mundo como este, en ahorita yo veo un mundo distinto gracias a esta experiencia, este momento o esta persona.
Ok, wow, ambas preguntas difíciles y de mucho reflexionar. A ver, la primera, no sé si puedo responder a un mal consejo, pero pensando en el primero, creo que algo que es un factor común cuando las compañías que tomamos para nuestro programa tienen, es que no todas, pero yo diría que la gran mayoría llega siempre con planes de hacer muchas cosas. No sé si es un factor emocional de que ya fueron aceptados a nuestro programa y que les vamos a invertir capital, y entonces como que eso despierta en ellos unas ganas de hacer un montón de cosas. No sé si ese es el factor que hace que lo notemos tanto. Pero cuando iniciamos el programa de aceleración, la primera semana siempre hacemos una primera reunión de todo el equipo que somos los POCs, los puntos de contacto, con cada una de las compañías. Y en esa reunión tratamos de decir, ok, chicos, ya estamos del mismo lado de la mesa, ya nos vendieron, ya compramos, ya hicimos el compromiso de inversión. Ahora sí, vamos a ensuciarnos las manos y vamos a identificar en qué podemos ayudar. Identificamos sus métricas, identifiquemos todo, ¿no? Y les pedimos un update de la compañía para partir la conversación de eso. Y siempre en ese update, insisto, no todos, pero yo diría que la gran mayoría llega y dicen, ok, bueno, pues queremos hacer todo esto. Y salen con muchos planes de hacer mil cosas. Y yo diría, yo a veces llamo eso como el mal de todo emprendedor, el deseo de querer hacer un montón de cosas, pero sin recordar que siguen siendo un equipo pequeño, sin recordar que los recursos son limitados. Y entonces lo que los podría llevar a hacer todo eso sería desenfocarse y potencialmente no hacer mucho, ¿no? Y entonces, yendo a responder tu pregunta con respecto al consejo, pues definitivamente el mejor consejo que podemos dar a compañías en una etapa temprana es enfocarse en una sola cosa. Y si ya identificaron esa una cosa que saben hacer bien, apegarse a esa y mejorarla y seguir creciéndola Porque si ya descubrieron que esa cosa funciona, esa vertical del negocio, ese modelo de monetización, ese producto, ese lo que sea, apegarnos a eso y sobre eso seguir construyendo, sobre eso seguir mejorando y hacer esa sola cosa, hacerla bien y seguir haciéndola mejor, hacerla más profesional. Y eso a lo largo de 16 semanas, al menos en nuestro programa de nuevo, cuando lo vemos en cómo cambian las cosas, aquellos que tuvieron la capacidad de identificar eso que funciona y ponerle toda su energía, todo su foco a eso, son generalmente los que mayor crecimiento tienen, los que mejor salen del programa 16 semanas después. Entonces, el consejo es poner atención a esa cosa que ya están haciendo bien y poner toda su energía en eso.
Wow, genial. Este aplica por el podcast, está bien, me imagino.
Sí, siempre, a todo.
Genial, genial, genial. Si tú puedes dejar un mensaje a toda América Latina escuchando con un mensaje de WhatsApp que ellos van a recibir, un mensaje contundente, como un tweet, ¿qué mensaje dejaría para toda América Latina?
Pues yo les diría que si me están escuchando y se consideran un emprendedor o emprendedora talentoso, me encantaría que se acercaran a nosotros, porque definitivamente nuestro día a día es poder trabajar con gente como ustedes. Y eso es lo que nos llena de energía todos los días. Y todos los días estamos pensando en cómo contribuir al éxito de emprendedores como esos.
¿Olvidamos de mencionar algo que tú quieres mencionar a la gente escuchando antes de las últimas 5 preguntas rápidas?
Creo que pensando muy al aire, Robbie, y no sé si esto al final funcione para la grabación, pero el batch 11, así como cualquier otro batch, siempre son muy únicos y cada grupo es diferente, cada grupo tiene necesidades diferentes y trabajar con cada uno de ellos nos da siempre una experiencia distinta, pero al final del día, cuando ponemos el resultado de eso, el resultado curiosamente es bastante similar. Y desafortunadamente para batch 11 nos tocó cerrar de una forma distinta que no nos permitió darnos un abrazo de despedida como lo hemos hecho de pronto con todos los baches. No nos permitió hacer nuestro ya muy clásico demo day. Y si bien esas cosas fueron forzadas por algo que nosotros no controlamos, el batch demostró una gran capacidad de adaptarse a eso y que estoy seguro que también está demostrando una gran capacidad de sobrevivir a una crisis de la cual potencialmente no sabemos cuándo va a terminar y tampoco potencialmente sabemos el impacto final que tiene, ¿no? Entonces, creo que batch 11 siempre será en nuestra mente el que concluimos con decisiones de home office y de cuidar la salud de todos, así como de pronto batch 12 será siempre el batch que iniciamos anunciando reclutamiento de compañías ante una pandemia, ¿no? Y creo que de nuevo cada uno es diferente, pero el resultado que buscamos es el mismo, que es contribuir en el éxito de cada uno de ellos.
Genial, genial. Las últimas preguntas, hermano. ¿Color favorito?
Azul.
¿Color menos favorito?
No tengo. Me encantan los colores.
Ah, genial. Color. De acuerdo. Alguien dijo de acuerdo. ¿Palabra favorita?
Cotorreo.
¿Y palabra menos favorita?
No sé, nunca había pensado en eso. Pero ahora en tiempos de coronavirus, no me gusta la palabra.
¿Por qué?
No sé.
¿Gente usando mucho?
Puede ser, ¿o qué? Ya el abuso de la palabra.
Ah, ok, listo. ¿Sonido favorito?
¿Sonido favorito? Dame un ejemplo, ¿cuál es tu sonido favorito?
No sé, hay muchos. Estoy pensando en vos. Hay un sonido del zapato de correr, como en un parque. Hay un sonido de las cordones cuando estás apretando. Este sonido de una camiseta de correr cuando estás poniéndolo. Un sonido de la... De, de la cobija cuando estás después de descansar.
Listo. Hay muchos sonidos. Sonido favorito es el todas las pisadas de los zapatos en el inicio de una carrera cuando...
¡Ah! Yo no conozco este sonido, me imagino. Sí. Cuando un maratón con, cientos de personas.
50,000 personas saliendo al mismo tiempo y te quitas los audífonos y escuchas y solamente escuchas muchos zapatos. Creo, yo diría que ese, no sé si lo puedo decir como sonido favorito porque nunca había pensado en esto, pero creo que es un sonido que me trae muchos recuerdos.
¿Dónde están las mariposas de México? ¿En Monterrey o dónde están?
Las monarcas, creo. Creo que es en Morelia. Definitivamente es Morelia. Pero acá en Ciudad de México hay un lugar en el que... Bueno, no es Ciudad de México, en Estado de México. Santuario Ejido el Capulín. Al parecer hay varios. Santuario Piedra Herrada. Desafortunadamente nunca he ido. Robbie.
Alguien puso un video hace mucho tiempo donde tú puedes escuchar las alas de las mariposas. Y dijo, hay tantas mariposas que hay sonido de ellos volando. Entonces es algo complicado a tratar de imaginar el sonido de una mariposa. Es cuando tiene tantas, algo tan frágil pueden hacer sonido cuando está multiplicado. Entonces, solamente pensando si has escuchado este sonido, pensando en México, en algo de las, en la conexión con las muchas pies pisando.
Claro,
al mismo
parecido.
Qué lindo. ¿Podrías tomar un whisky, un tinto, una cerveza, una michelada, etcétera, con cualquier persona, vivo, muerto o imaginario? ¿A quién sería?
¿Quién sería? Con Eliud Kipchoge.
¿Con quién?
Kipchoge, el actual, la persona que actualmente tiene el récord del maratón, así como también la...
¡Ay, sí! ¿En qué preguntaría? ¿Qué vas a platicar?
No sé, que me diga cómo ser así de rápido como él. que me lleve a correr y que me deje sin pulmones un día. No sé.
¡Ay, genial! Esa sería una buena conversación, ¿no?
Sí, es.
Y puede invitar Usain Bolt al mismo tiempo, ¿no? Tener una buena conversación con los dos.
Hay un video, al rato te lo mando, que es cuando él rompe el último récord del mundo. Y el video empieza por ahí un minuto o dos minutos antes de que él cruce la meta. Y el comentarista que está hablando mientras él está corriendo se empieza a emocionar demasiado porque sabe que va a romper el récord. Y de repente dice como Kipchoge es el mejor atleta que hemos visto en la historia de la humanidad, o alguna cosa así dice. Y empieza a acercarse a la mesa y los costados llenos de gente se ve que están aplaudiendo y gritándole, animándolo. Y justo segundos antes de cruzar la meta, se pega con sus dos manos, con los puños cerrados, dos veces en el pecho y abre los brazos justo cuando cruza la banda de la meta. Y cuando veo ese video me pone la piel chinita. Y por eso ahora que me preguntaste eso dije ¿con quién? Y nunca lo había pensado. Creo que sería con él.
Genial. Listo. René, siempre voy a ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano. Qué buena conversación.
Muchas gracias.
Eso fue todo, jóvenes amigos míos. Otro episodio in the books. Muchas gracias por su paciencia. Si todavía estás escuchando, gracias, como siempre, por escuchar. Y si tienes un momento en su día a día, si estás en la casa, en cuarentena, etc., por favor, thefreshshow.com/René Lomelí. En allá, o en thefreshshow.com, destacado el episodio. En allá se pueden encontrar los links de René para enviar un mensaje, aplicar a 500, preguntar algo a él y comunicar directamente con los chicos de 500. Y con eso dicho, siempre muchísimas gracias por escuchar. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, jóvenes amigos míos, muchas gracias. Un abrazo grande.